8:30:15, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 18 de mayo de 2013, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La cosecha de cereales de otoño-invierno podría ser récord, según las primeras previsiones de los comerciantes, y superaría los 18 millones de toneladas, siempre y cuando el tiempo acompañe. Los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro cobraron en 2011 en sueldos y dietas casi 2 millones de euros, frente a poco más de 500.000 euros en 2010, es decir, en un año de crisis. Además, multiplicaron casi por 4 sueldos y dietas. En 2014 entrarán en vigor nuevas normas de comercialización para el aceite de oliva. La Comisión Europea las aprobará en breve. La producción de almendras disminuirá algo más del 30% este año debido a las heladas, entre otros factores. Se abre camino la idea de elaborar una lista de entidades no agrarias que quedarían fuera del régimen de ayudas en la futura PAC. División en la Unión Europea en cuanto a la aplicación de un recorte a las ayudas de 2013 para no rebasar el presupuesto disponible. Cambio de tendencia en el mercado del porcino blanco, los precios se estabilizan. Hablaremos de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria a raíz de un acto organizado ayer por Asaja en Castilla y León. También hablaremos de los huertos urbanos y ecológicos que se han puesto muy de moda con el filósofo José Antonio Marina. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, los comentarios de mercados, y nos iremos a Bruselas, y también nuestra sección de historia. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En titulares, la previsión.
Pues la previsión nos indica que continuaremos de momento durante toda esta semana con un tiempo muy inestable. Habrá muchas nubes en toda la mitad norte, precipitaciones frecuentes en algunos casos de origen tormentoso y con granizo, y el tiempo lentamente va a tender a mejorar, pero eso será a partir de la semana que viene.
¿A partir de la semana que viene?
A partir del día 25, concretamente.
A partir del día 25. Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Unos consejos.
Una Coca-Cola sabe mejor
con un precio hiper mejor. Pack de 24 latas, normal, light o cero, solo 13,29 euros en Hipercor.
Y al comprar un pack, regalo de otras 6 latas sin cafeína. Oferta válida solo en Península.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor, precio hiper mejor.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y vamos a dar cuenta de nuestro concurso. Vamos a plantear hoy dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué papa extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores españoles mediante la bula Agriculturam? Repito, ¿qué papa extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores españoles mediante la bula Agriculturam?
Me vas a hacer un favor, me le pides al señor que con su mano derecha que me ayude en la cosecha, que soy un agricultor. le pides al Señor que con su mano derecha que me ayude.
Y la segunda pregunta nos tienen que decir, porque vamos a hablar también hoy de los toros de Lidia, pues el nombre de una capa de pelo de los toros de Lidia. El nombre de una capa de pelo de los toros de Lidia. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y también a través del teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Están en juego un receptor a sortear entre todos aquellos que acierten vía correo electrónico y otro receptor de radio entre todos aquellos que acierten vía teléfono. Repito, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y el número de teléfono 950-6006. 06. Vamos ya con la noticia de la semana. Hablamos de cereales.
Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan.
La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España ha asegurado que este año se podría obtener una cosecha récord de cereales de otoño-invierno en España, aunque todavía es pronto para establecer una estimación precisa. Se espera un fuerte crecimiento en las producciones de trigo y cebada. La producción, según estas primeras estimaciones, podría superar los 18 millones de toneladas, siempre y cuando acompañe. Más datos, Lucía Díaz.
Según sus cálculos, la cosecha de trigo blando podría alcanzar este año los 6,8 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 47% respecto a la cosecha anterior. En cuanto al trigo duro, estima una producción de 1,25 millones de toneladas, un 183% más en relación a la anterior, mientras que en cebada apunta a una cosecha de 9 millones de toneladas, un 50% más respecto al año pasado. De cumplirse estas previsiones, ACOE ha subrayado que estaríamos hablando de una cosecha récord. Sin embargo, ha precisado que estos datos son muy preliminares y si continúan las heladas y el exceso de lluvias, el panorama podría cambiar de forma radical.
La Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAGE en Castilla y León, augura una cosecha de cereal de otoño-invierno buena, tal y como está planteada actualmente, aunque los resultados finales dependerán de las condiciones climatológicas.
Según la organización, aún es pronto para ajustar estimaciones muy precisas, teniendo en cuenta que hay cereales que no han espigado al tener un ciclo más tardío. Sin embargo, sus datos sitúan la cosecha de grano de otoño-invierno en la región en los 5,8 millones de toneladas. De esta cifra, espera 2,7 millones de toneladas de cebada y 2,6 millones de toneladas de trigo. Por cultivos, la Alianza ha señalado que el trigo es el que mejor estado presenta y, por lo tanto, el que más garantías parece mostrar en cuanto a buenos rendimientos se refiere. Respecto a la cebada, ha destacado la irregularidad de las parcelas como consecuencia del exceso de lluvias caídas el pasado mes de marzo.
Bueno, pues aquí están estas dos previsiones, una para Castilla y León de la Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAG, y otra, la ya tradicional primera previsión que realizan los comerciantes de cereales sobre la estimación de cosecha de cereales de otoño e invierno. Suelen hacer esta estimación por San Isidro y sitúan este año la cosecha en más de 18 millones de toneladas.
Primavera, ya se respira en Madrid el olor de la verbena. Se viste Madrid de gala y se pone chulapón para recibir la fiesta de su patrón. San Isidro Labrador, cuánto te quiere la gente y cuánto te quiero yo, no puedo pasar sin verte. San Isidro Labrador.
Ahí está nuestro amigo Cecilio cantando a San Isidro Labrador. Esta es una de las preguntas que hemos planteado hoy relacionado con San Isidro. El nombre del Papa que extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores españoles mediante la bula Agriculturam. Y la siguiente pregunta, o la segunda pregunta, es el nombre de una de las capas de pelo de los toros de Lidia. Estamos en Agropopular, ha sido la noticia de la semana.
Hola, soy Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-88-44. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Vamos a hablar ahora de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Éramos tan jóvenes.
Don Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ayer tuvo lugar un acto organizado por ustedes en Valladolid. ¿En qué consistió?
Bueno, pues tuvimos un acto, una convención de jóvenes sobre el lema Todo el campo por delante, en la cual reunimos a unos 300 jóvenes de aquellos que en el año 2012 se han incorporado a la actividad agraria en Castilla y León. No hay que olvidar que en Castilla y León se incorporaron 1.007 jóvenes, de los cuales 400 lo hicieron con ASAJA, y lo que hicimos fue presentar ante la consejera de Agricultura y luego distintos ponentes, entre ellos Josep Puchero, nuestro presidente nacional, también direcciones de la PAC con Pedro Gonarro y con un experto en nuevas tecnologías, para que de alguna manera las distintas ponencias, las distintas cuestiones fuesen de interés de los agricultores, de los jóvenes, y además se viese claramente ponerles cara, porque nosotros desde luego lo que no queremos, que estos hombres y mujeres, especialmente, y hay que decirlo, que se han incorporado un 30% de mujeres, sean un número, sean un expediente. Creemos que es una suerte para la agricultura y para la ganadería, para Castilla y León, que un campo tan envejecido como el sector agrícola y ganadera cuente en estos momentos con savia nueva. Y es de recibo que ASAJA preste la colaboración y haga estas convenciones, porque las cosas buenas, si no se cuentan, al final no existen.
¿Han notado ustedes un incremento del interés de los jóvenes por quedarse en el campo, por incorporarse a la actividad agraria durante estos dos últimos años?
Sí, en Castilla y León se venían incorporando normalmente unos 500 jóvenes al año. Sin embargo, como hemos dicho, en esta última convocatoria, la del 2012, se ha doblado el número de jóvenes. Hay que decir que todos son hijos de agricultores, pero que en otras ocasiones, en momentos de otra situación económica de este país, había parte de esos jóvenes que decidían ir a otros sectores. Sin embargo, en estos momentos, dada la dificultad económica de otros sectores y a lo mejor la situación estable o un poco beneficiosa que en estos momentos tiene sobre todo la agricultura, pues estos jóvenes que tienen una explotación en su casa deciden, como es lógico, iniciar esta actividad, que yo, por supuesto, me siento orgullosa de ella, me siento orgulloso de que estos jóvenes se incorporen, porque en definitiva tenemos una profesión digna, honrada y que además produce alimentos para la sociedad.
¿Cómo celebró usted la fiesta de San Isidro?
Pues creo que como la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos de este país. En mi pueblo, en la misa, en la procesión, y luego una comida para todos los habitantes, para todos los del pueblo, de común, de fraternidad, que paga y que celebra el Ayuntamiento de Lerigos, que es mi pueblo.
En la provincia de Palencia, ¿no?
En la provincia de Palencia, eso es.
Me dicen que va usted camino de Soria a una protesta de ASAJA de Castilla y León contra el fracking, la fractura hidráulica, de la que hemos venido hablando en este programa bastante en los últimos meses.
En concreto voy a Almazán, coincidiendo además con la Feria de Maquinaria, que es, como todos los años, un éxito. Es una manifestación de ASAJA de Soria, que apoya, por supuesto, a ASAJA de Castilla y León, como usted bien dice, en contra del fracking, en contra de la fractura hidráulica, puesto que hay tres o cuatro cosas que nos llaman mucho la atención. Cuando nosotros, como agricultores o como ganaderos, tenemos que solicitar cualquier cuestión medioambiental para mejorar una explotación ganadera, una agrícola, se pasan meses e incluso años para tener esta licencia. Sin embargo, estas multinacionales consiguen las licencias de manera inmediata. La segunda cuestión que nos llama la atención y que nos preocupa es que, por informaciones que tenemos de otros países o de otros territorios que ya estas prácticas se han ido haciendo, cuando han visto el resultado las han ido prohibiendo. Por dos cuestiones: se contaminan los acuíferos con esos posibles gases que se liberan, e incluso saliendo por los grifos de las personas, y si prendes un mechero sale hasta llama. Dos, parece ser que hay relación directa con aplicar estas técnicas y con posibles terremotos, como en el caso de Lorca. 23. Nos hemos dirigido, por supuesto, al ministro de Agricultura y al consejero de Medio Ambiente para ponernos en posición contraria a estas prácticas. Pero es más, creo que los orianos, con mucho sentido común y toda la razón del mundo, dicen que Soria es una de las provincias que más olvidada está de España. Aquí no hay autopistas ni autovías. Aquí no hay aeropuertos, aquí no hay AVE, aquí no hay grandes palacios de exposición.
Al tema, don Donaciano, al tema.
Aquí lo único que parece que quieren ponernos son cosas malas. Y eso los orianos y los castellanos y leoneses no queremos.
Buen viaje, camino de Soria.
Pues muchas gracias y un saludo a usted y a todos los oyentes.
Hasta luego, don Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León. La Diputación de Guadalajara se ha mostrado a favor del proyecto de investigación de extracción de hidrocarburos mediante el fracking en la provincia. ¿Y en Cantabria?
Pues el PSOE en Cantabria ha pedido al presidente de la región, Ignacio Diego, que se enfrente a su partido, el Popular, e imponga en Madrid el criterio de cántabros en contra de la fractura hidráulica, porque a su juicio la ley de Cantabria que prohíbe esta técnica es un engaño.
8:46 minutos, ya casi 47, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Hola, queridos. Bienvenidos un día más.
Bienvenidos.
Sí, Pilar, hoy toca hablar de Cepsa, Agromax Diesel. Así que, si has preparado otra cosa, lo dejamos para el próximo.
No, está bien. ¿Empiezas tú?
Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar porque tiene tantas ventajas este carburante.
Bueno, pues, a ver, ¿qué te parece si empezamos por recordar a nuestros oyentes que reduce hasta en un 80% la formación de sedimentos en los filtros?
Oye, genial. Y eso significa que el motor está limpio y se mantiene limpio mucho más tiempo.
Además, Agromax Diesel facilita el arranque en frío y reduce el ruido del motor.
Bueno, ambas cosas les vienen muy bien a nuestros agricultores. ¿No crees tú?
Por supuesto que sí. Y nos queda comentar que previene la formación de espuma al repostar, lo que facilita un llenado completo y rápido.
Y a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención, Pilar, que algunos carburantes llevan reodorante.
Sí, para que huela menos fuerte.
Claro, claro. Y esto, entre otras muchas cosas, le permite a nuestro Cepsa Agromax Diesel pues competir con todos los carburantes de su gama y diferenciarse.
Y competición la de los socios que han participado en nuestro concurso respondiendo a la pregunta que planteábamos, que era...
¡Ay! ¿Qué grupo musical nos va a representar esta misma noche en Eurovisión? El ganador ha sido... ¡Pom, pom, pom, pom! Don Jesús Porras Porras, de Tres Juncos, Cuenca.
Enhorabuena, don Jesús, porque ha ganado 100 puntos por participar y 200 por haber respondido bien y ser el ganador.
Se nos acaba el tiempo, Pilar. Hasta el fin de semana que viene.
Hasta entonces.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Vamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Lunes 13 de mayo, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Cebento, aseguró que el Ejecutivo español ha tramitado ayudas directas con valor de 233.000 euros para todos aquellos afectados por los incendios en La Gomera el pasado verano. Más noticias, Ana Cabeiro.
La industria del pan presentó la campaña Pan Cada Día para 2013, que se centrará en la divulgación de las propiedades nutricionales de este alimento básico y mejorará así la percepción que se tiene del mismo.
El martes 14 de mayo se celebró el juicio contra 5 supuestos miembros de una red que comercializaba productos ilegales de engorde para el ganado bovino destinado a consumo humano en Barcelona. Los 3 principales acusados, tras llegar a un acuerdo, aceptaron una condena de 16 meses de cárcel, mientras que para los ganaderos se redujo la pena a 8 meses.
Este día supimos que la campaña de fruta en Aragón creará cerca de 15.000 nuevos empleos directos entre los meses de mayo y septiembre, una cifra similar a la del año pasado.
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias de Granada solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la inclusión de las producciones de espárrago y frutos secos de todas las comarcas granadinas en la orden de reducción de los índices de rendimiento neto aplicables al ejercicio fiscal 2012.
La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, defendió en Bruselas que se mantengan los 1.150 millones de euros de ayudas europeas que recibe su región en la reforma de la PAC.
Miércoles 15 de mayo, día de San Isidro, UPA Andalucía anunció que comenzará un segundo calendario de movilización regiones de forma conjunta con la COAG para exigir un modelo de regionalización de las ayudas de la PAC basado en la comarca agraria.
El procurador del Común de Castilla y León publicó un informe que daba a conocer que se presentaron casi 2.000 quejas con motivo de la supresión de los servicios de urgencias nocturnas rurales.
Y el jueves 16 de mayo el Ministerio de Agricultura dio a conocer que las ventas de tractores aumentaron un 5,11% el pasado mes de abril con respecto al mismo mes de 2012. No obstante, en lo que va de año se ha experimentado una caída del 12,43% en las ventas de esta maquinaria.
El Ministerio de Agricultura publicó las órdenes por las que se homologan los contratos tipo para la compraventa de limón y pomelo en la campaña 2013-2014, que habían sido solicitadas por la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo.
Y el viernes 17 de mayo el Tribunal Constitucional dictó una sentencia contraria a la recalificación de terrenos forestales quemados. La actual ley de montes prohíbe el cambio de uso de los terrenos incendiados durante 30 años.
Mi torito bonito, ay, torito valiente, en toda la faena.
Estamos en plena feria de San Isidro y queremos conocer la situación del ganado bravo. Don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy por Tarifa?
Mira, pues el viento de poniente, que es el que te trae el agua, sur-suroeste, y en espera de que caiga otro chaparroncito.
Le voy a hacer la pregunta de manera retórica. ¿Hay crisis en el sector del ganado de Lidia?
Como en la mayoría de las actividades agropecuarias y el resto de actividades empresariales, desgraciadamente, en este país, ¿no?
¿Y en qué se basa esa crisis?
Bueno, caída de la demanda tan brutal en los últimos 5 años, ha caído el 50%, y evidentemente el toro, que tiene un ciclo de producción extremadamente largo de 4 o 5 años, pues tienes que readaptar la oferta a la nueva demanda que hay. ¿Por qué? Pues porque no hay liquidez en España, no tenemos dinero los españoles, hay mucho paro, desgraciadamente. La gente se vuelve mucho más selectiva en cuanto a los festejos taurinos, menos a los toros, con lo cual se dan menos festejos.
Se dan menos festejos. ¿Han caído cuánto? ¿Un 20, un 30?
Pues desde el 2007, que fue el año de más festejos taurinos en la historia, justo cuando había alegría económica, pues se han bajado casi un 50%. Las ferias importantes, la reducción es menor. Es muy dolorosa y muy dura en los festejos menores, populares, donde por elevado coste de producción, además no solo del toro, sino del propio festejo en sí, pues desgraciadamente muchas plazas de nuestros pueblos no dan toros. Es lo más doloroso y lo más delicado.
¿Cuánto cuesta producir, perdón por la expresión, un toro de Lidia?
Bueno, hay que enfocarlo de esa forma, una forma empresarial. Pues los cálculos que tenemos andan entre 4 y 5.000 euros, según, evidentemente, la capacidad empresarial de cada ganadero, la ubicación de las fincas, el clima, etcétera. Es muy caro, yo creo que es el producto más caro de producir que hay en el campo, ¿no?
Y mucho me temo que, salvo algunos ganaderos ya consagrados, el resto no saca ese dinero cuando vende los toros. En el mejor de los casos, los que consiguen vender, ¿no?
Desgraciadamente sí, yo algún año te he oído que había habido años de casi el 90% de los productos agropecuarios se vendían por bajo precio coste, ¿no? Pues en el toro pasa algo parecido. Y desgraciadamente, cuando baja la demanda, bajan los precios, ¿me entiendes? Y hasta que no se regule el mercado, es decir, que no volvamos a tener el número de toros para que la demanda y la oferta se equilibren, la bajada de precio hace que, evidentemente, muchísimos se venden por bajo precio coste. Tenemos que regular el mercado para solamente llevar a toro lo que el mercado requiere, y así además ser mucho más selectivo, quiero decir, es decir, ser un toro lo mejor posible, el mejor toro que tengamos. Hay que castrar las camadas de toros para solamente sacar al mercado un toro muy bueno.
Bueno, pues a ver si se sale de la crisis. Gracias, don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, por habernos acompañado.
A vosotros por dedicar ese espacio al toro, ¿vale? Gracias.
Muy buenos días. Hablamos ahora de robos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están reforzando en las últimas semanas las vigilancias en el campo para evitar los robos que se producen en las zonas rurales.
Por ejemplo, los Mossos de Escuadra han montado un dispositivo especial con patrullas y controles de carretera para evitar el robo de cerezas en el Bajo Llobregat, en Barcelona, una de las principales comarcas productoras de esta fruta en Cataluña. En Lérida, la prevención pasa por la campaña de la fruta de hueso. Los Mossos han instalado una oficina en Aitona que recogerá las denuncias de las incidencias que se produzcan. Y en Murcia, dentro de la operación Senderos 2, la Policía Nacional y la Policía Local de los distintos municipios reforzarán la vigilancia y el control en los caminos para evitar robos de fruta.
La agricultura avanza cada día y hay que estar pendientes de aquello que ayuda a aumentar la seguridad de nuestras explotaciones y también a ahorrar tiempo y, por qué no, dinero también.
Por eso hoy quiero hablar de Sereno César como avisador de riesgos, porque Sereno te llama al móvil cuando el agua ha llegado al final del riego. Si tienes una cosecha por inundación o a manta solo gastarás el agua necesaria, ahorrarás tiempo y dinero y podrás estar haciendo otras cosas mientras Sereno te avisa en el momento exacto. Si quieres más información, llama al 876-600001, se lo repito, 876-600001, o entra en www.seguridadsereno.com y podrás ver vídeos explicativos. Con Sereno de riego ahorrarás agua, tiempo y dinero por solo 365 euros.
Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí de cada semana. Recuerdo las dos preguntas que hemos planteado hoy. ¿Qué papa extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores españoles mediante la bula Agriculturan? Y también nos tienen que decir el nombre de una capa de pelo de los toros de Lidia. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras,
Agropopular,
COPE, estar informado.